Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Ríete, ríete, Elías, ríete. El Sevilla es líder. Sí, 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 sí. Ya vendréis. El Sevilla es líder. Ha ganado hoy al Getafe en el último instante con un gol de Eric Lamela, que se convierte en el nuevo máximo goleador de la primera división junto a dos artilleros claros como Correa y como Vinicius, y así está la liga. ¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del lunes, comienzo de semana. Muchas veces, la verdad es que muchas veces, los que nos dedicamos a esta profesión parece que no salimos de la madriguera y nos da la sensación de que el tiempo no avanza y aunque pasen los días te mantienes en el punto de partida. Así llevamos semanas y semanas hablando de Mbappé y de su posible salida hacia el Real Madrid. En reiteradas ocasiones les hemos dicho que el Madrid está quieto, que quiere a Mbappé pero que no depende de él. Depende exclusivamente del Paris Saint-Germain porque el jugador ha dejado claro a su actual club que su deseo es marcharse. Pero el PSG se ha mantenido siempre firme, quiere un equipo de ensueño, quiere una delantera formada por Messi, por Neymar y por Mbappé. Sabedor de que el próximo año queda libre y por lo tanto se puede marchar donde quiera y además sin dejar un duro, aunque esto no es una cuestión que parece que preocupe demasiado a los rectores del Paris Saint-Germain. No obstante, ya saben que cualquier mínimo paso que se dé al respecto provoca una erupción, provoca una cascada fenomenal. Hoy los compañeros de Radio Montecarlo han informado de que la cosa puede cambiar. Ha vuelto a sus vacaciones Juan Antonio Alcalá. Hola, Alca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches a todos.
Has venido aquí al rebufo de Mbappé, ¿no?
Claro, hombre.
Es venir Mbappé o posiblemente...
Tengo un sexto sentido sí. Y creo que...
De hecho, has acortado tus vacaciones para estar hoy aquí. Para
van contar. A pasar cosas esta semana sí. Y sobre todo el martes a las 12 de la noche.
Martes que viene, la próxima,
exacto,
31.
El sí. Día 31 de agosto y había que volver. Se está muy bien de vacaciones, pero también se está muy bien rodeado de grandes compañeros como tenemos aquí en la radio.
Hombre, os habéis juntado después de mucho tiempo el equipo de las noticias.
Departamento de noticias.
Departamento de noticias. Fauto, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno,
¿qué tal el reencuentro?
Yo llevo aquí una...
Sí, pero no has
tirando
estado
del
con
carro.
Alcalá, no has estado con Alcalá.
Tirando del carro, pero bueno, ha sido un reencuentro muy positivo.
Emocionante.
Sí,
sí.
Emotivo.
¿Tú conoces la expresión del moreno insultante?
Sí.
Un moreno insultante, que es cuando viene un compañero de vacaciones con un moreno insultante.
Como Alcalá, ¿no?
Exactamente.
Es un moreno insultante. Exacto.
Es un moreno...
Pues más moreno podía haber venido porque le quedaban 10 días y ha dicho, no, yo me voy a seguir el rastro de Mbappé. Exacto. Porque yo quiero estar en la radio el día que Mbappé fiche por el Real Madrid.
Bueno, me he pedido estar en la Liga el 31 de agosto a estas horas. Para cuando se...
Ya no va nadie a la Liga, Alcalá.
Ya,
pero hay que estar ahí.
Ya verás cómo este año sí va gente. ya verás tú cómo este año sí va gente. Ya verás tú, más habiéndolo dicho nosotros. Si estamos nosotros, vienen detrás como el flautista de Lamelín. Bueno, pues eran las 7:30 de la tarde, Joseba, cuando Radio Montecarlo, que es un medio tradicional, una radio tradicional, pero bastante seria, que da información y que tiene fuentes, ha informado que el Paris Saint-Germain por primera vez se plantea la venta de su estrella Kylian Mbappé. Ante la posibilidad, como tú decías, la disyuntiva, la alternativa de ver cómo se va gratis dentro de 10 meses el próximo 30 de junio. La información de Radio Montecarlo es que Mbappé ha vuelto a rechazar una oferta, la enésima oferta que le ha planteado el director deportivo del Paris Saint-Germain, que era renovar 5 años y un sexto año opcional. El francés ha dicho que no. Y ante esta actitud repetida del jugador de decir que no, de rechazar cada oferta de renovación del club galo, el Paris Saint-Germain se plantea la venta por primera vez. La información añade que el Paris Saint-Germain tiene la oferta firme de un club inglés, que no han revelado, han dicho que es un club de la Premier, que hay una oferta firme que ha llegado ya y que no hay oficialmente, Joseba, una oferta del Real Madrid. Que no la había hoy a las 7:30 de la tarde, que no quiere decir que esta noche o mañana por la mañana o de aquí al día 31 exista esa posibilidad. Y bueno, pues lo importante de la noticia... Evidentemente, como pueden intuir todos los oyentes, es que si esto es cierto, es la primera vez que el jeque se abre a negociar, que quedan 8 días exactamente de mercado y que tú sabes, Joseba, que Florentino ya lo ha hecho en alguna ocasión, esto de remangarse y verle allí en la primera planta, en las oficinas del club, negociando hasta última hora. Si Florentino no ha perdido reflejos y seguramente no hay por qué pensar que los haya perdido, puede ser interesante la recta final de los 8 días que quedan hasta ese día 31 de agosto.
Ahora nos contará Miguelito qué es lo que está haciendo el Madrid, pero tememos que no se haya movido ni un centímetro de su postura inicial, que es la de esperar. Esperar y esperar. Nosotros no hacemos nada, esperamos. El día que nos digan lo vendemos, ahí estamos. Somos los primeros, los que mejores estamos apostados ahí para comprarlo. Pero mientras tanto, esperamos tranquilamente. Y tenemos fútbol en juego porque está a punto de terminar la segunda jornada de liga, tanto en primera como en segunda división. Hay un partido en juego. Recordamos que anteriormente ha ganado 0-1 el Sevilla en Getafe. Se están disputando los últimos 10 minutos y más lo que se añada del partido del Sadar, que está enfrentando a Osasuna y al Celta. Y por el momento, Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Pamplona, muy buenas, con el resultado inicial.
Hola, Joseba, ahí están, sí, batallando desde hace 80 minutos los dos equipos. En la primera mitad, mejor Osasuna que el Celta se recompuso, intentó equilibrar un poco el partido, siguen atacando los futbolistas de Osasuna, ha puesto Yagoba toda la carne en el asador, con Budimir y con el Chimi Ávila. El Celta ha nutrido el centro del campo y sigue ahora el partido equilibrado. 80 de partido en el Sadar, 0-0.
Sí, sí. Y Alberto Sanz, Pamplona, ¿qué tal? Muy buenas. Es que si no se marca ni de penalti, la cosa se pone complicada, ¿eh?
Se pone complicada. La verdad es que Osasuna ha tenido muchas llegadas a la portería rival de Dituro, pero no termina de hacer puerta y menos aún de superar al guardameta. El Celta ahora mismo están atendiendo a Manu Sánchez, que se ha llevado un rodillazo de Kevin Vázquez, y también al propio Kevin Vázquez, que se ha hecho daño, no sé si en la caída.
¿Cuánta gente hay hoy en el este del Sadar?
8.000 personas, o lo que es lo mismo, el 33%, y esperando toda la afición rojilla a que desde el gobierno Navarra dejen entrar algún porcentaje más a este reformado estadio del Sadar. Eso sí, suena increíble solo con el 33%. No quiero ni pensar con el 100%.
Sí, además es un estadio que se ha remodelado casi completamente y que tiene una pinta estupenda.
Muy bonito, muy bonito.
A un futbolista del Celta, Joseba, parece que tiene problemas, porque han salido y llevan bastante tiempo. Kevin Vázquez, el lateral derecho, siendo asistido en este momento en el minuto 81 de partido, juego parado en el Sadar, en donde, por cierto, el portero del Celta ha sido el mejor futbolista del equipo gallego, parando el penalti, pero además en la primera parte ha estado muy acertado en varias acciones.
El portero del Celta es un portero argentino que estuvo ya hace unos 10 años en el Celta, ¿no?
Dituro, 34 años, en efecto. Un veterano ya, ¿eh?
Y ha parado además el penalti con el pie. El lanzamiento de Rubén García.
Y muy bien parado con el pie, ¿no? De encontrarse.
Se ha vencido hacia un lado y el balón ya por el centro, pero justo le ha dado el tiempo de reaccionar y con el pie lo ha parado. Muy bien, pues estamos pendientes de lo que pase en el Estadio Sadar. En cuanto haya alguna novedad, volvemos. Y también tenemos fútbol en segunda división. Se está disputando en Butarque el partido entre el Leganés y el Burgos. Y la dinámica es la misma. Hola, Miguel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Joseba. Pues sí, está intentándolo el Leganés. Lo intenta, pero al final el gol no termina de llegar, y eso que el Burgos está jugando con un futbolista menos desde el minuto 19 de partido. Ahora mismo, minuto 33 del segundo tiempo, Leganés 0, Burgos 0.
0-0. El Burgos jugando con 10 jugadores casi el inicio del partido. Y para que no falte de nada, estamos pendientes también de lo que está pasando en New Jersey. En este caso, estamos hablando del Northern Trust de golf, uno de los torneos de la FedEx Cup, que está teniendo una recta final realmente apasionante, porque John Rahm, que ha ido en cabeza del torneo prácticamente desde el inicio, está realizando un muy buen cuarto recorrido, pero se ha encontrado con la irrupción de Tony Finau y le está poniendo las cosas dificilísimas. Angelito García, que estaba de vacaciones, ya estaba la semana pasada de vacaciones y entró, y hoy también va a entrar. Hola, Angelito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Hombre, bueno, es que con gente como Rafa Nadal, como John Rahm, hay que entrar.
Y a los demás que les den, ¿no? Sí, muy bien.
Bueno, apoyando al resto de deportistas, sí, que hermano necesita. Muy bien.
Además, has quedado, tenéis razón, porque yo no suelo prestar atención a los deportistas desconocidos de nuestro país.
Los periodistas elitistas, es verdad. Sí, a unos les atiende una vez cada 4 años y se cree que ya hace la labor aquí humanitaria con el deporte español.
Así es lo que tiene, es lo que tiene. No, ¿sabéis lo que es histórico? Por segunda vez, lo que puede hacer John Rahm, lo que está a 5 hoyos de hacer. Y es que ya ganó su primer torneo después del COVID y fue nada menos que un US Open, y está cerca de ganar, por lo menos sigue en cabeza, este Northern Trust. Está con menos 20, el primer jugador en llegar a esa cifra. Está ahora mismo aprovechando desde fuera de green para intentar dejarse un buen pad de par en el hoyo 14, y tiene un golpe de ventaja sobre Tony Finau, que, como tú dices, apareció, Joseba, de la nada con un birdie eagle birdie, es decir, ganándole 4 golpes al campo en solo 3 hoyos. Y Cameron Smith, que era su gran rival, con el que empezaba la jornada empatado el australiano, está con menos 18, es decir, a 2 golpes de Rahm. John Rahm líder, a 1 golpe Finau, a 2 golpes Cameron Smith, le quedan 5 golpes al torneo, 5 hoyos, así que lo tiene muy bien John Rahm, y ahora consigue el pad de par Tony Finau, así que sigue a ese golpe de ventaja John Rahm. Nos quedan 5 hoyos a nosotros, 3 a Finau, un golpe de ventaja.
El torneo no tiene la suficiente entidad como para que interrumpas el transcurrir del programa con
pues pienso hacerlo.
¿Sí?
Sí.
No, bueno, ninguna duda. No tiene entidad de uno de los grandes, pero es un torneo muy importante, porque creo que el ganador se lleva cerca de $2 millones, ¿no?
Primero en pasta es muy importante, y luego dentro de Estados Unidos es uno de los grandes, no de los 4 grandes, evidentemente, pero es uno de los cotizados y de los importantes. Es decir, que esto, bueno, no hay más que ver quiénes están ahí arriba, que son 3 jugadores de la élite absoluta del golf. Así que, bueno, sería una gran victoria de John Rahm, y sería, sobre todo, insisto, concretar un verano maravilloso, porque es que si no le llegan a sacar de los Juegos Olímpicos, yo estoy convencido que hubiese sido medalla de oro. Viene de ganar el US Open, viene de ser top 10 en los 4 grandes, algo que jamás ha hecho un golfista europeo, y mira que los ha habido buenos: Seve Ballesteros, Bernard Langer, Nick Faldo, el que pienses. Ninguno ha sido top 8 en los 4 grandes, y lo ha sido John Rahm esta temporada. O sea que, bueno, espectacular lo que está haciendo John esta temporada, y por algo es el número 1 del mundo, claro.
Muy bien, pues estaremos también pendientes de ese campo de golf en New Jersey, donde se está desarrollando la última jornada, que se retrasó por culpa de una tormenta. Se tenía que haber disputado ayer, pero se trasladó 24 horas más tarde, y por eso lo estamos viviendo en directo, lo vamos a vivir en directo, el desenlace en este partidazo. Recordamos que el Sevilla ha ganado 0-1, un gol de Lamela en el 93, ha ganado en Getafe, pone al Sevilla líder, eso sí, igualado de puntos a puntos con el Atlético de Madrid, pero con mejor gol a Verás. Es el tercer gol en 2 partidos del jugador argentino, que iguala a Vinicius y a Ángel Correa en la lucha por el Pichichi. Rafa Mir ha debutado con el Sevilla en la segunda parte, y un disparo suyo al palo ha sido precisamente el origen del gol de Lamela. El Getafe ha perdido los 2 primeros partidos y además no ha hecho ni un gol, algo que no había sucedido en toda su historia. Este es el autor del gol, autor de los 3 tantos del Sevilla en los 2 partidos disputados hasta el momento.
Sabe muy bien, porque creo que el equipo tiene que mejorar. Creo que tenemos muy buen equipo para jugar mucho mejor, pero el juego fue muy parado, a cada rato se paraba el juego por algunas faltas, y bueno, eso hizo que nos costara un poco más, pero sí, jugando quizás no tan bien, se ganó, y eso sí que sabe muy bien.
A falta de 4 minutos y el descuento, que será largo, tenemos empate a 0 entre Osasuna y Celta de Vigo. El mismo resultado en el Leganés-Burgos. Además, en segunda división se ha jugado el Mirandés 2, Amorebieta 0. Y del fútbol internacional destacamos la victoria de la Serie A del Milán ante la Sampdoria en Génova. Sampdoria 0, Milán 1, gracias a un gol de Brahim Díaz, el jugador cedido por el Real Madrid. El Real Madrid, que precisamente ya tiene fecha para la reinauguración o el reestreno del Santiago Bernabéu 559 días después. Va a ser el próximo sábado 11 de septiembre a las 4 y cuarto de la tarde, en el partido que le va a enfrentar al Celta de Vigo. En principio podrán acudir unos 32.000 aficionados al estadio. En el Barça, Jordi Alba ha llegado a un acuerdo con el club para rebajarse el sueldo. Recordemos que hace 10 días ya lo hizo Gerard Piqué. Y en los próximos días espera que también se rebajen el sueldo los otros 2 capitanes, Sergio Busquets y Sergi Roberto. Informa Antoñito Ruiz desde la órbita del Atlético de Madrid que el club rojiblanco está a punto de cerrar el fichaje del delantero brasileño Mateus Cunha. Si han seguido el fútbol en los Juegos Olímpicos, sí. Era la pareja de Richarlison en la
máximo delantera. Goleador, sí. Además, ha hecho unos Juegos Olímpicos, unos pedazos de Juegos Olímpicos. Así que un buen delantero para el Atlético de Madrid, sí, señor.
El Atlético que pagará cerca de 30 millones de euros a su club actual, que es el Hertha de Berlín. Esta mañana ha informado además Gemma Santos que Cucurella va a abandonar el Getafe rumbo al Brighton a cambio de 18 millones de euros. De hecho, no está jugando el partido, o sea, no ha jugado el partido contra el Sevilla. Y el resto del mercado de fichajes en Primera División, informa Marco Antonio Sande que la Real está ultimando el fichaje del delantero Alexander Sorloth del Leipzig, lo que llevaría a William José, cesión más opción de compra de 8 millones de euros, al Betis. Florin Andone llega cedido al Cádiz desde el Brighton. El Alavés ha hecho oficial la llegada de De La Fuente para las próximas 4 temporadas. El delantero llega libre. Y Omar Mascarell llega cedido por una temporada al Elche desde el Schalke 04. En segunda división, Jonathan Viera regresa a Las Palmas y será su cuarta etapa en el club canario. Y del fútbol internacional, en el mercado de fichajes destacamos que el defensa español Paul Lirola llega al Olympique de Marsella desde la Fiorentina, que Kimmich renueva su contrato con el Bayern de Múnich hasta el año 2025 y que Shaqiri se marcha a Lyon desde el Liverpool. En ciclismo, recuerden que la Vuelta a España ha vivido hoy su primera jornada de descanso antes de la etapa de mañana con final en el Rincón de la Victoria. Recordamos que Roglic es líder con 28 segundos sobre Enric Mas, y mañana arrancan en Tokio los Juegos Paralímpicos, con el ciclista Ricardo Ten y la nadadora Michelle Alonso como abanderados españoles. Así que esto es todo lo que ha pasado más o menos. ¿Ha pasado algo en los últimos instantes en el estadio del Sadar en ese Osasuna 0, Celta 0, Marco?
Sí, ha quemado las tres ventanas, Alberto, el Celta, y ahora está con 10 porque se ha lesionado finalmente Kevin.
Se iba llorando del estadio y están efectivamente con un jugador nuevo al no poder hacer un nuevo cambio.
Uy, espérate que viene Santi Mina, ha caído en el área, le dice Alberto Las Rojas que se levante en el pase de Yago Aspas. Le van a increpar los futbolistas de Osasuna. Con 10 el Celta acaba de disfrutar de un ataque. Maneja la pelota Osasuna, 89 de partido. Sigue el empate a cero en el Sadar.
Pues abrimos el tiempo de opinión porque está Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Caliente, caliente.
Ay, que te gustan a ti estas cosas, Tomás.
Me enloquecen.
Sí, ¿verdad?
Es que veo allí los jueguecitos, ¿verdad? El jeque, la lucecita encendida en Valdebebas, aquella lucecita.
Vente bueno, conmigo el 31 a la Liga, Guas.
No, porque hay gente extraña. Vente, que no, vente. No, no quiero tratos, pero estas vente. Cosas me excitan. Sobres, movimientos, motoristas.
¿Os acordáis de aquellas reuniones en las oficinas del Bernabéu, cuando iba a venir Ronaldo el gordito, de madrugada, las luces encendidas y allí las fotos y la gente descamisada allí con los sudores fríos?
Y cuando iban los dirigentes a la Liga con los maletines. Que además estamos allí y es que iban físicamente.
Maletines
ahora,
físicos, es verdad.
Ahora nada, ahora te dice Baturegano, nada, quédate con el ordenador y lo vas siguiendo por la página web.
Nada, nada comparable con el día que Gaspar tenía a Romario metido en un sótano.
Sí, es verdad, es verdad. Es verdad,
extraordinario.
Es verdad. Está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Os recuerdo también que había faxes que se rompían en el último minuto y cosas de esas.
Es verdad, es verdad. No se revisaba el tóner y al final no imprimían como debían. ¿Lo ves, Robert, o no?
Pues la expresión van a pasar cositas, yo creo que se inventaron para noches como estas. Yo
caliente, caliente.
Lo veo, yo sí que lo veo. Vale, vale. Lo veo.
Elías está aquí. ¿Tú lo ves, Elías?
Yo sí, yo la primera vez que se junte la BMW, o sea, Benzema, Mbappé y Vinicius, lo quiero ver con Tomás Guas, ese partido.
No, yo no estoy para estas cosas.
Sí, sí.
No está mal. No.
Yo estaré con Loren Bolón.
También puede ser.
¿Al final va el español o no va a ser el español? Tomás.
Hombre, si va Julián José, parece ser que sí, ¿no?
Sí, ese va a ser el enroque, sí. Si llega este delantero del Leicester a la Real, Julián José se iría al Betis y Loren Bolón se iría...
Ha habido un acercamiento de Fernando Llorente al español también.
¿Ah, sí?
Sí,
estaba entonces, en Donosti la semana pasada, Fernando Llorente. Jugando pues sí, al tenis, me dijeron que estaba. ¿Sí?
Está sin equipo y tal, pero parecería como que no, que estaría más avanzado esa conversación con el Betis, como comentamos el otro día, que Pellegrini lo comentó, que si traían un delantero le dejaba suelto a Loren. Y parece que viene Julián José, pues lo normal sería que acabara el español, ¿no? Y que el Valencia quiera en barba, claro, todo esto es una coña. A ver qué día, por cierto, ya que me dejarme un segundo solo. Empieza la liga con el mercado cerrado.
Sí, pero bueno, esa cantinela la llevamos repitiendo.
Bueno, porque tienen, escúchame, se acabaron las ligas, perdona, el 19-20 de mayo. Entonces ha tenido usted junio, julio y agosto. No maree, porque ahora resulta de que yo me voy a quedarme sin embarba, que me parece muy bien, y Lore le va a meter 3 goles al Betis, y esto es una coña.
El otro día, Rubi, el entrenador de la Almería, dijo que le parecía mal, porque claro, él tiene ahora jugadores
¡hombre!
Que está dándoles instrucciones de cómo tiene que jugar el equipo, y a lo mejor ese jugador juega en un rival.
Pues claro. Ahí estamos.
Pero si ya hubo casos el año pasado de algún jugador que claro. Marcó un gol con su equipo y a los 3 días cambió de equipo. Pues y jugó contra su propio equipo.
No, hombre, pues y escúchame, que en diciembre volvemos a abrir. En diciembre volvemos a abrir. Pues no, lo que ha hecho usted en 3 meses lo ha esperado usted en diciembre, pero no maré.
Si tienes un buen jugador te lo pueden quitar también.
Sí, pero que se queje la Almería, vaya tela.
No, no se queja, pero el hombre te decía eso, pues que le parece mal,
sí,
claro.
Hay que cerrar el mercado antes de que empiece.
Claro, eso tiene lógica.
El último día, vale, hombre, antes de la víspera, sí. Vale. Pero
y otra cosa tremenda, porque claro, se nos van las coñas en Mbappé y gente de esta. Que la segunda división, como es la segunda división, las fechas de la FIFA no le competan.
También, sí.
Es otra coña, pues porque sí. Usted está perdiendo jugadores en sí. Ventana FIFA, ya, incluso en el playoff final, es otro show. Y no sé cómo esto no se siente en las reglas.
Hay muchos sub-21 también.
Además,
en segunda, entonces te paran, claro, te quitan 3 jugadores.
Bueno,
al español el año pasado, en cada ventana le quitaban a 3 o 4.
Pues sí.
Pero Fauto, si es Liga de Fútbol Profesional, será de los 42 equipos.
Totalmente de acuerdo.
No de 20. Bueno, pues sigamos. Estás, como dice Cañizares, te estás, ¿cómo es eso? Dice, educando.
Vamos a arreglar el mundo, Guas y yo.
Hombre, sí, naturalmente.
Y Mónica Marchante, que también está hoy. Hola, Mónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo me acuerdo mucho de la de Rivaldo. ¿Os acordáis?
La de, hombre, cuando se la pisó de agosto, por
el rivaldazo.
Sí, ese fue el rivaldazo para mí, vamos, de lo más...
El Barça las pasó canutas para ganar al Skonto de Riga en una previa de la Champions, 3-2 en el Camp Nou. Se adelantaron los lituanos en 1-2 por lo menos. y al día siguiente fueron con 4.000 milloncitos. Sí, sí. El viejo Minguella lo explicará muy bien, mejor que yo, y el Depor se quedó tieso.
Como ahora, ¿verdad?
Sí, no, pero está la cosa para tiempo, ir con... Si en aquel tiempo, Mónica, no tenían para reaccionar. O sea, le quitaron
sí,
al
sí,
bueno
sí, yo me acuerdo
del y
enero...
ahí quedó el Depor colgado de la brocha sin escalera. Sí, ¿no? Sí, pues sí, eso sí, no hay derecho. O sea, que esto empieza la temporada, se acabó y en diciembre hace usted lo que le parezca.
Pues sí. Y por último incorporamos a Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Os voy a contar la próxima polémica que va a haber, hablando de cosas mal hechas. En el parón de selecciones, los sudamericanos juegan un partido de jueves a viernes. Y la jornada de liga en España es el sábado. Los cuatro de liga juegan, los cuatro de Champions juegan sus partidos el sábado. O sea que todos los sudamericanos que tengan partidos internacionales esa jornada no la juegan.
Sí, no les va a dar
encima
tiempo.
Tienen que venir aquí, pasar el protocolo de la burbuja de la liga, del test y todo eso. O sea, vamos.
Pues mira, hablando de Rivaldo, le encontré yo una tarde en el Paseo de Gracia en Barcelona, que había jugado en, yo diría que era en Fortaleza, 40 grados, un miércoles o por ahí, y el sábado, en Palma de Mallorca, el día más frío del siglo en Palma. Y os acordáis de Olaizola, ¿no?
Olaizola, el del Mallorca, sí, sí, sí.
Sí, dice, chico, dice, está este Olaizola, que debe estar toda la semana con baño y masaje, y ni me enteré. Dice, voy a meter el, me meto en la cama 3 días. Bueno, pues si ahora resulta que esto ya es de jueves para viernes, es extraordinario.
Pues sí. Las 12 menos 10, hora menos en Canarias. Oye, vamos a vivir los últimos segundos de los Osasuna Celta, ¿no?
Sí.
Y así ya,
sí, sí, sí,
ya hemos por fin quitado el partido, porque queda poco más de... o poco menos de 2 minutos, y ha estado cerca de marcar el Chimi, ¿no, Marco?
En 2 ocasiones, en 2 remates de cabeza, ha vuelto el Chimi, ¿eh? Además con el mismo ímpetu que siempre, animando al público, ha tenido 2 remates picados muy claros, prolonga 7 de descuento el colegiado. Nos vamos a ir al 52, al minuto 97. Está manejando el Celta en posición defensiva y ahora con 10 hombres sobre el rectángulo de juego. Recordemos, se lesionó Kevin. El Celta lo intenta de todas maneras, pero está siendo asediado Alberto en este instante por un Osasuna entregado a la causa.
Sí, lo intenta Osasuna, pero los constantes parones no le están dejando hacer su juego al conjunto de Iagoba Arrasate. Nuevo parón y veremos si Osasuna es capaz de crear una última ocasión.
Oye, con lo viva y bonita que ha sido la primera parte, desde el primer minuto de la segunda se ha enredado
que falló el penalti.
Y a partir de ahí ha sido una segunda parte bastante fea y bastante bronca, ¿verdad?
Se han empezado a repartir aquí castañas, han saltado chispas y luego que estamos en la segunda jornada de liga, llevan las piernas cansadas de la pretemporada y se les nota, en estos tiempos. Mira, que se va la Osasuna. Se va Osasuna, 51 de partido. Ojito que puede ser la última. Bola para Cote, banda izquierda, corta para adentro el ex lateral de Leibar, la juega con el exterior, la roba Santi Mina, no, es Iago Aspas se va de uno, intenta irse de dos, se echa al suelo rápidamente Lucas Torró, el cuero le va al disco central para Aridane, con el interior del pie, triangulando con 2 jugadores, lo hace con Javi Martínez y también con Moncayola retrasa el cuero para que manejen por el costado izquierdo, otra vez bola para Cote, allá va Cote con la rosca, le pasa Renato Tapia, ojo que cae dentro del área, atrapa sin problemas Dituro, abraza la pelota y deja correr poco a poco los segundos.
La
le
tuvo Lucas Torró.
Le quedan 8 segundos. Arbeloa Rojas. Mira el crono. Se acabó el partido. Finaliza el encuentro en el Sadar. Empate sin goles. Osasuna 0, Celta 0 abajo. Alberto Sanz.
Caras de cansancio y además de resignación en Osasuna. Las han tenido de todos los colores. Muchas llegadas. El Celta sobrevive. Hombre del partido Matías Dituro. Que se llevan este punto del estadio del Sadar.
Pues muy bien, si no hay novedad lo dejamos aquí. Si hay alguna cosa más que comentar, pues nos pedís paso y seguiremos manteniendo las líneas abiertas con el estadio del Sadar. Después de eso, Osasuna 0, Celta de Vigo 0. Gracias Marco, gracias Alberto, un abrazo,
abrazo,
hasta la
próxima,
adiós. Nos quedan 2 minutos para que termine el Leganés 0, Burgos 0. En cuanto acabe Miguel ya nos dice el resultado definitivo, que va a ser seguramente ese, porque el Leganés no ha sido capaz de perforar la portería del Burgos, a pesar de que está jugando con 10 durante casi todo el partido. Digo yo que habrá que ir a saludar al líder, ¿no?
Sí, hombre,
digo yo. Víctor Fernández, Sevilla, hola.
Hombre, pensaba que no te Víctor Ruiz.
¿Qué tal?
No, el líder es el Sevilla.
El líder es el Sevilla en este momento.
Sí, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí esperando, después de media hora escuchando, esperando a que me dieras paso.
Escuchando impertinencias, ¿eh? Lo único que te falta decir.
No, hombre, pero estarías escuchando atento a la actualidad, ¿no?
No, porque la única actualidad vuestra es Mbappé y no me interesa absolutamente nada.
Pero sí, entonces... pues hemos hablado del Celta y de Osasuna.
Eso sí me interesa.
Sería una buena noticia para la Liga que viniera Mbappé, Víctor.
No, bueno, es que no me quiero enrollar. Es que esto que os ha dado ahora de que la Liga no es competitiva, que se han ido las estrellas, yo de verdad... a ver cuándo le hacen ya el busto a don Javier Tebas, porque está preparando una liga espectacular. O sea, estamos viendo unos partidos de, hasta el final, el último minuto, el Madrid pasando apuro, el Barcelona, hoy el Sevilla, partidazo del Getafe. Enorme, don Javier Tebas. Bueno, o sea, pues nada.
Ahora el Mbappé, ¿no? ¿Que no venga o cómo?
¿Cómo? ¿Que no venga quién? No, no,
Mbappé,
que no.
Digo.
Ah, no, a mí me da igual que venga Mbappé o no, pero que venga Mbappé o no no significa que la liga sea mejor o peor, porque hombre, Mbappé está en el Paris Saint-Germain.
No, Víctor.
Equipo que no le interesa
favor,
a nadie.
Yo creo que si hay algo que no se puede discutir es que siempre jugadores como Mbappé son bienvenidos, claro, en cualquier liga, sí, creo
no,
yo.
No, no, pero
lo cual
si no me
quiere
meto
decir
con
que
Mbappé,
no esté siendo
me,
competitiva a la liga, por
me
favor.
Me meto con vosotros, no con Mbappé.
De todas formas, vale, vale. Si se han ido las grandes figuras, eso...
¿Pero qué
que,
grandes figuras han ido?
Pues Cristiano, hombre, hace tres años.
Bueno, pero
Messi
eso.
Ahora,
pero Cristiano era yo chico cuando se fue.
Que no he terminado. Que yo,
que
eso
era chico.
Eso,
qué magnífico.
Eso
chico.
Lo que hace es que la liga sea más competitiva que antes. Que
pero quién, pero vamos a ver, ¿cuáles son las estrellas que se han ido?
Un tal Messi, un tal Sergio Ramos.
Pero sí, un momento. Balán. Un tal Messi al que. Porque aquí hay un club, como es el Barcelona, al que se le ha permitido gastar por encima de sus posibilidades.
Sí, por lo que quieras.
Adulterando la competición.
Pero se ha ido.
Ah, bueno, claro. Entonces, pues mañana que vaya Monchi y don José Castro, Mao, emperador.
El mejor.
Y que fiche a Lukaku, que hipoteque el Sánchez Pizjuán, que hipoteque la Girarda, como no pasa nada.
Os quejaréis de plantilla.
Víctor. No me quejo, pero creo que si se vaya Messi, que si se va Messi no significa que la liga sea peor, que la liga
no,
es
que es más competitiva, es más igual.
Hombre,
igual.
Claro,
eso es lo que estamos diciendo. Claro.
Lo cual es bueno.
Sí, cuatro partidos del lunes, 3-0-0 y el 0-1 el Sevilla en el 94.
Bueno,
como dato.
Sí, pero también es verdad que estamos en medio pretemporada, Elías, eso tampoco te fíes mucho.
¿Y cuál es el problema, Elías? O sea, el partido de hoy no ha sido competitivo. Yo he visto un Getafe espectacular.
El 3-3 de ayer me pareció divertido. Partidos divertidos he visto pocos.
Bueno, pero eso suele pasar al principio.
Bueno, divertido, pero divertido.
Espera un segundo, Víctor, que se ha terminado el partido de Butarque, ¿verdad, Miguel?
Sí, final del partido 0-0 al final. No ha conseguido el Leganés meter ese gol que tanto ha buscado durante todo el encuentro. Puso directamente la catedral en la portería del Burgos y por ahí no pasó ni una. Leganés 0, Burgos 0. Primer punto para cada uno en esta liga.
Gracias, Miguel. Mucho mérito del Burgos, ¿eh? Aguantar ante un equipo tan fuerte como el Leganés y mantener su portería a cero. La verdad es que ha sido realmente meritorio para el conjunto castellano.
Pero,
dime, Tomás.
No, que quiero decirte rápido, que es que ya pasó la jornada anterior. Aquí resulta que ha ganado el Mallorca, la Real, el Atleti y el Sevilla.
Sí.
Han ganado 4 y la semana pasada 5. ¡De 20! Es magnífico.
Claro. Claro que sí.
Mucha igualdad, pero es verdad que estamos viendo partidos de un ritmo bajo y pocas ocasiones. He visto, pues, leído estadísticas de...
Bueno, el Bilbao de bajo nada, ¿eh?
¿De ritmo bajo?
Y el...
Hombre,
madre
don
mía.
Guille, ¿no entre
yo
usted,
tengo la
no
sensación
entre,
contraria.
¿No entre usted dos... en los topicazos, don Guille?
No, yo te digo, los dos de hoy, por ejemplo, han sido más aburridos que divertidos.
¿El partido del Sevilla ha sido aburrido?
Para mí sí. Sí, yo lo he comentado en tiempo de juego y en la primera parte no ha habido ningún remate a puerta y en la segunda...
Que queréis la pandereta.
Escucha, el Getafe no ha tirado a puerta y el Sevilla ha tirado dos veces.
Bueno, pero ustedes que esto, pero es que esto es así, es que el Getafe ha hecho un partidazo y el Sevilla ha tirado cuatro veces a puerta.
Podemos buscar que los equipos no están al 100%, que faltan fichajes, pero yo estoy viendo bastante temor en los equipos en ir, o sea, lo del 3-3 de Levante y Real Madrid de ayer fue la excepción.
Bueno, el Atleti Barça
no estuvo mal, es verdad, pero
y el Betis,
10 partidos,
el viernes,
y el Betis, y el Alavés Real Madrid incluso,
y el Betis Cádiz.
Bueno, pues nada, estamos viendo una gran liga por el momento.
No, pero
en contra de la liga.
Te han llevado al terreno, Guille.
No, claudiques.
Las ligas de 100 puntos del Madrid y del Barça goleando al descanso a los equipos eran un coñazo.
Eso es lo que le gusta.
Ahora hay más equipos que compiten con el Madrid y con el Barça. Y les cuesta más ganar. Lo de antes era un peñazo.
Mejor la liga pasada, pero eso no es incompatible con decir que la liga echa de menos a jugadores como Messi, vamos, es que...
Roberto, que ya vendrán, hazme caso, que cuando los clubes estaban endeudados, levantábamos las manos y decíamos, ¿cómo es posible que los clubes deban 400 millones a Hacienda, tal? Ahora que hay un control económico, habrá que hacer caso al control económico, y ya nos recuperaremos
con control económico. Perdón, con control económico el Barça está como está,
por favor. Perdona, Mónica, no seas ventajista, que ha habido una pandemia, que sin pandemia el Barça ahora mismo tendría a Messi.
Pero vamos, vale, si se ha ido al Paris Saint-Germain.
Pero el Barça tenía la masa salarial cumpliendo todas las normas de la liga. Lo que pasa, claro, es que ha venido una pandemia mundial y se ha ido al traste. Chico, claro.
Pero vamos a ver, que yo no estoy hablando de economía, yo estoy hablando de que había aquí, había un tío aquí que era el mejor del mundo jugando y ya no está. Y a mí me parece que eso para la liga no es bueno. Que nos vamos a divertir, que ya nos divertimos el año pasado, estoy seguro, pero yo prefiero que en mi liga juegue Messi, si viene Mbappé, pues adelante Mbappé, lo que sea, lo mejor. Sí, oye,
pero eso no quita que una cosa que te digo, el Betis-Cádiz fue un buen partido.
Magnífico partido.
El Español-Villarreal fue un magnífico partido.
Magnífico partido.
Chico, es que claro, el Getafe-Sevilla tiene razón, Víctor.
Magnífico partido. Lo que Roberto, lo que te quiero decir es de las provincias, ¿no? Es que a mí me... Claro, es la que Galia. Esto de que el llega Cristiano Ronaldo, 200 goles
de provincias, que esto no es una cuestión de provincias.
Sí, claro, de provincias.
Es como esa teoría que hay ahora, que el Barça juega mejor sin Messi. Y ahora, no es que la Liga va a ser mejor sin Messi.
No, la Liga será mejor con Messi. No, la Liga no será mejor o peor el Barcelona. Pero yo estoy ya harto... Harto, porque la competición en ese sentido estaba que llega el Messi, te mete a 5, 6.
Roberto,
cinco,
¿qué liga te gusta más, la Liga Española o la Liga Francesa?
Claro. No, la Liga Francesa es muy interesante.
¿Qué liga te gusta más?
La Liga Española, me gusta
más. Vale. Joder, la pues la Liga Francesa tiene a Neymar, a Sergio Ramos, a Neymar y a Messi.
Sí, pero es que la clase media alta de la Liga Española le da 100.000 vueltas a la clase alta de la Liga Francesa.
Eso hay que elogiarlo.
Claro que hay que elogiarlo. Pero si es que no es incompatible una cosa con la otra, ni mucho menos. Pero de toda la vida, o sea, de los 80 años de liga que tenemos aquí, la estructura de la Liga Española es superior en muchas ocasiones. Claro. Durante ese periodo ha sido la mejor liga del mundo, y ahora si no es la mejor, pues será la segunda mejor, pero estamos ahí, y está ahí. Con grandes clubes y con grandes equipos, entre los cuales contamos el Sevilla, el Atlético
hoy,
Madrid,
estáis calientes
el Madrid,
para empezar la semana, ¿eh? Víctor, tienes ganas de Oasis,
de verdad,
¿verdad,
decir que es que se ha ido Messi, que nos lo vamos a pasar chupi, pues hombre, seguramente no lo pasaríamos mejor.
No, Víctor no ha hablado ni un segundo del Sevilla, ¿eh? Desde que lleva aquí.
Pero es que luego dice que la prensa capitalina y tal, te ha dado paso con el Sevilla líder y te has ido a los cerros de Úbeda.
Claro, pero que Roberto me...
Lo cita.
Me pone, claro, me cita y me pone minas en el camino líder.
Tienes ganas de Oasis, ¿eh?
Víctor. Tengo ganas de Oasis, claro, a ver si volvéis ya de las vacaciones.
No, oye, perdona, que ya había...
La liga ha empezado ya, 3 jornadas de liga y estos señores tienen que volver con los piececitos en Cádiz.
Tienen que venir otros para que todos volvamos a nuestro estatus natural.
Bueno, que ahí está el Sevilla.
Que quiero que me valores esto porque llevo una agria polémica con Elías, llevo 2 semanas ya peleándome tarde tras tarde.
Pero a Elías le gustará a su Lopetegui, ¿no?
No, pero es que escucha esto que ha dicho Lopetegui.
Nos equivocaríamos muchísimo si hiciéramos caso a esos comentarios que, de verdad, con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, no vienen a cuento. Estamos en la jornada 2. Esto es una maratón de 38 partidos muy compleja. Nosotros, el ser capaces de repetir lo que hemos hecho en estos últimos años es algo histórico. Centrados en competir bien y poco más.
Esta es la respuesta a la pregunta de si son candidatos. Y claro, se alinea Elías con Julen Lopetegui y tú también.
¿Qué quiere que diga Lopetegui? Sí, yo soy don Julen Lopetegui y vamos a ganar la Liga.
Pero que este año se puede.
¿Y qué te crees, que no lo saben? ¿Y tú te crees que Lopetegui no le está apretando a Monchi?
Pero Elías
Monchi
me dice ha hecho 5 fichajes. Elías dice que no.
¿El qué?
Que no va a ganar la Liga.
Hombre, que si bien no va a ganar la Liga...
No sé si va a ganar la Liga o no, pero tiene que estar muy mal el Madrid, el Barça y el Atleti.
Tiene que estar muy bien el Sevilla, que tiene un plantillón descomunal.
No está en el mismo escalón. Es que no está en el mismo escalón la plantilla, por mucho que le queráis vender, tampoco estaba en la plantilla
del Atlético Madrid en el mismo escalón y ganó la Liga.
Yo sé por dónde va Elías y lo voy a explicar rápidamente por su relación que tiene con Lopetegui. Y yo sé qué es lo que le pasa a Lopetegui. Lopetegui piensa que si decimos que el Sevilla tiene opciones de ganar la Liga es una presión desmedida. Y es que eso no es verdad. Es que nadie le pide al Sevilla que gane la Liga.
Claro.
Aquí se le pide, o el club, porque el primero que está dando pasos adelante es el club, que el Sevilla empiece a creer que puede ganar la Liga. Eso lo tiene que manejar Lopetegui. El problema de los entrenadores que tienen más miedo con Sevilla es que piensan que... Si decimos que el Sevilla puede ganar la Liga, hay una presión desmedida. La gente sabe de fútbol y la gente sabe... Pues vamos a ver hasta dónde llega esto. Los objetivos del Sevilla es competir en las 3 competiciones. Y el año pasado estuvo muy cerca y se equivocó. Y el primero que se equivocó en el tramo final, después de hacer una temporada extraordinaria, fue Lopetegui. Y Monchi y Pepe Castro lo reconocieron. No hemos manejado bien el final de liga. Y eso es lo que tiene que el Sevilla que aprender. No hay más problemas, no hay una presión desmedida ni una presión exagerada. Ahí está el equipo,
yo creo, ¿no? Que no es realista de salida cuando todos empezamos a hacer pronósticos antes de que empiece el campeonato, o ahora primera o segunda jornada, claro. Yo creo que no es realista decir que el Sevilla va a ganar la liga, claro, que luego la competición te puede llevar, te puede conducir, te puede poner en una situación favorable, claro. Sí, porque es un gran equipo y es un gran entrenador, pero para mí, claro, no es realista.
Pero Roberto, hay una cosa de Víctor, sí, hay una cosa de Víctor que hay una cosa de Víctor que tiene razón. En Sevilla estamos todos de acuerdo en una cosa, que es muy serio, es un equipo muy serio. Y es un equipo para dar unos niveles de competición, llaméis lo que queráis, sin duda alguna. Oiga, que maneje eso.
Claro.
Que maneje, ese, claro. Eso es el tema. El Sevilla va a ganar la Liga, coño. En la jornada 2, el Sevilla, el Español y el Dinamo de la Foronga Fútbol Club.
Pero ahora, sí, es verdad,
esa grandeza... La liga pasada tuvo una curva de aprendizaje interesante.
Claro, oye, ese banquillo del Sevilla, ese banquillo del Sevilla, no sé si lo tienen otros. Y no doy nombres.
Sí que es verdad.
Ese banquillazo. Oiga, entonces, oiga, conforme a lo que tiene usted, haga frente a eso. Ahora, gane o pierda, ya veremos. Pero el Sevilla es una cosa muy seria.
Mira, le dijo, yo escuché a Bono el año pasado en una entrevista.
¿El de U2?
No, Bono, él. Y el portero dijo, es que la exigencia que hay en el Sevilla es bestial. O sea, sobrevivir en el Sevilla, decía Bono, sobrevivir en el Sevilla, y eso lo tiene que aguantar Lopetegui, porque esto ya no, claro, esto porque el equipo y la entidad ha crecido, y los primeros que te dicen queremos estar ahí es el presidente y el director deportivo, pero sin meterle una presión añadida ni él, porque Lopetegui es parte del proyecto, vamos, que Lopetegui no es un señor que ha pasado por aquí y dice, no, mire usted, ahí lleva usted el marrón, no, él es parte del proyecto, y que se esté hablando de él, de que el Sevilla va a estar o puede estar en esa pelea, mucha responsabilidad también es de Lopetegui, o sea que no debe enfadarse, sino lo
yo
debe,
entiendo,
lo debe tener asumir
que
como un
reto, que tenemos que dejarlo ya.
Yo entiendo que Lopetegui quiera huir de ese favoritismo.
Ya está cansado en Sevilla, ¿no?
Pero no. Sí que creo que las...
queréis cobrar, ¿verdad?
Sí.
Ay, mira cómo se callan todos cuando hablas de... cuando le rascas el bolsillo.
Oye, no, como Piqué, yo cedo lo mío.
Oye, no, una cosa muy rápida.
Mónica, ¿cómo iba sobrada? Pues dime, Mónica.
No, que solo es que es muy fácil. Lopetegui tiene que hacer un doble discurso. Dentro, hacer creer al equipo que pueden ganar la Liga, que ya estuvieron cerca el año pasado, y hacia afuera hay tres que tienen la exigencia de ganar la Liga. Nosotros no. Nosotros estamos aquí mirando.
Bueno, y si le preguntas al Cholo, te dirá que dos. Te dirás que ellos que están por detrás del Madrid y el Barça.
Es que el Cholo te dice lo mismo.
Yo entiendo
pero
que los
películas.
Entrenadores huyan de esos favoritismos.
Pero es que es lo que deben hacer. Pero o sea, sí que cabeza creo... cabe que salgan la segunda jornada a decir, sí, yo vengo aquí, voy a ganar la Liga.
Me parece bien, pero que nosotros yo creo que tenemos que decir que las distancias se han acortado. Bueno, que si antes el Madrid y el Barça le podían sacar 25 puntos a los demás, pero... ahora si pensamos los puntos que pueden sacar Madrid y Barça, para mí están igualados con el Atleti, a lo mejor que 7-8 puntos más que el Sevilla, con lo cual puede estar en la pelea con más opciones que antes.
Pero, Mónica, pero que no pasa nada, que si Simeone y Lopetegui dicen tenemos equipo para estar en la pelea y después no llegan, en el caso del Sevilla, que no pasa nada, vamos, que no,
claro,
que
sí,
no, que no llega Marte y se estrella contra...
Dirán, no, es que
no, será un fracaso listón. El que no tenga capacidad de analizar la realidad, ¿no? Pero que no pasa nada, y siempre hablando y no pisando en terreno, que no pasa nada, mire usted, tire para adelante, que le han fichado 5 jugadores tire para adelante, y además él debe estar orgulloso porque es que gana siempre.
Víctor, un abrazo, un placer, ¿eh?
Hasta luego, ya os quedáis tranquilos.
Ya está. No, el que se ha quedado tranquilo eres tú.
Respiráis, cuando me despedís, respiráis. Un abrazo.
Adiós, un abrazo. Gema Santos, antes de ir a otros asuntos, el Getafe ha protagonizado muy mal comienzo de temporada porque no ha marcado un solo gol en los dos partidos disputados, ha perdido los dos, y encima se queda sin Cucurella, ¿no?
Sí, lo único que, claro, desde el vestuario y el propio Michel encabezando las opiniones, dicen que están tranquilos porque es verdad que no han conseguido ni un solo punto, pero que la sensación es buena porque ellos generan juego, generan ocasiones y están convencidos de que el gol va a llegar. A ver si es verdad que llega pronto, porque el dato que nos ha pasado Pedrito Joseba deja depre a cualquiera. Sí. El Geta no ha marcado en 15 de sus últimos 21 partidos de liga. Es verdad que solamente lleva Michel 2. Así que hoy, cuando pensaban que se quedaban ya liga con un puntito, que a priori no es por nada, cualquiera lo hubiera firmado frente al todopoderoso Sevilla de nuestro Víctor Fernández, pues en el último minuto se les ha quedado cara de lelos a todos, ¿eh? A los jugadores, a los 6.500 que se han dado por fin cita hoy en el Coliseum Alfonso Pérez. Bueno, a seguir, lo único malo que el próximo finde es el Barça, así que el comienzo del Getafe no puede ser más difícil. Y sí, como bien dices, hoy esta redacción ha conocido que Marc Cucurella va a dejar el Getafe y se marcha al Brighton, a la Premier. Ha pagado ya los 18 millones de su cláusula de rescisión, que era lo que pedía el presidente Ángel Torres, Joseba. El presidente se negaba a negociar. Cucurella es uno de los jugadores más importantes de la plantilla y por eso pedía su cláusula íntegra. Y te recuerdo que de esos 18 millones que va a ingresar el Getafe, 1.8, el 10%, se lo queda el Barça, que se reservó ese porcentaje, ese 10% de la venta de Cucu.
Muy bien, pues no te muevas, Gemma, que enseguida nos cuentas algunos consejos interesantes. Pero antes vamos a saber qué dicen los oyentes. Alberto Arauz, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Que están opinando en el 637-230010, este es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, esto no es más que humo. El enésimo capítulo Mbappé, y todos sabemos que va a cumplir su año de contrato que le queda. Ya cansa el temita. Me parece una traición lo que le ha hecho el Paris Saint-Germain a Mbappé, pagarle más a alguien que tiene 35 tacos y que acaba de llegar regalado. Es de vergüenza. Sí, sí, Joseba, todos sabemos que lo de Mbappé es cuestión de horas.
Yo eso no lo he dicho, lo dijimos con Odegaard, pero coño, con Mbappé no lo voy a decir.
Y fue cuestión de horas, ¿eh?
Sí, y fue cuestión
estuvo
de horas.
Miguelito sensacional.
Yo lo de Mbappé no lo tengo muy claro todavía.
Lo interesante sería que Mbappé estuviera en el Atlético, Haaland en el Valencia y Lukaku en el Sevilla, y así iríamos igualando la liga y subiendo el nivel. Grande Víctor, que es el que os dice las verdades del barquero a todos los periodistas capitalinos, hasta el gorro de Mbappé. Otro dice que quitando el partido del Madrid, 11 goles en 9 partidos, unos truños magníficos de la mejor liga del mundo. Y dice otro diente, lo de Angelito es una gran mentira, siempre se apunta a caballo ganador, basta ya.
Sí, señor.
Y,
pues...
escucha, yo sabe un oyente que opina sobre el juego del Atlético.
A ver, señores, que sí, que el Atlético ha ganado, que va líder, que lo importante es el resultado. Este partido se lo pones a un tío de Wisconsin, de Pernambuco, de Tailandia, de donde os dé la gana, y no se aficiona al Atlético ni de coña, porque es que aburre hasta los muertos. Y si hablamos de afición, de emoción y de lo que es el fútbol, a mí el fútbol me gusta que tenga emoción, y el Atleti de emoción tiene la justa.
Sí, pero pregúnteles a los seguidores del Atlético de Madrid a ver si les gusta ver a su equipo ganar la Liga con este juego y si les gusta ver cómo ganan los partidos los dos que han ganado hasta el momento. Y ellos son los que tienen la respuesta, porque ellos son los que, al fin y al cabo, toman las decisiones, o al menos obligan a tomarlas. Las 12 y 11, ahora menos en Canarias. Oye, ay, ay, que se está torciendo la cosa para Jon Rahm.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.